las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, somos Exilder Jone y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Dentro de la anunciada cruzada contra el sector no estatal cubano del desabastecimiento que provoca la caída en las importaciones por parte de las MIPYMES con las enormes pérdidas, ha traído como consecuencia el aumento del desempleo en la isla.
El lunes 16 de septiembre invitamos al economista cubano Miguel Alejandro Hayes para hablar precisamente del desempleo y las opciones que pudiera brindar el Estado para absorber a esta población que ha quedado cesante.
La política económica aplica el principio del pleno empleo, que no es más que hay un trabajo para todo el mundo, así no exista un puesto de trabajo real disponible. Esto ha generado un fenómeno en Cuba durante años conocido como plantilla inflada. Se conoce popularmente, pero también las autoridades cubanas, el régimen ha hecho mención en discursos oficiales. Una manera propagandística, incluso de control, de camuflar, de tapar, de solapar el desempleo. Es decir, toda la plantilla inflada no es más que desempleo solapado. Desde mi punto de vista, una manera un poco macabra de camuflar. Y bueno, este fenómeno, en el año 2010, las autoridades reconocieron que había más de 1 millón de puestos de trabajo de plantillas inflada. Y bueno, después todo el mundo sabe que vino el año 2011 con la apertura del sector privado, al cuentapropismo en este caso, y más de 500,000 de trabajadores transitaron al sector privado el primer año. Esto, ¿por qué lo digo? Es que hay que entender que el sector privado surge básicamente porque la economía estatal no podía emplear a esta cantidad de trabajadores. Ahora, hay otro elemento significativo y es que la plantilla inflada continúa hasta el día de hoy. La cantidad de trabajadores que pudiera tener el Estado cubano pagándoles de manera tal que les alcance para vivir, en realidad el Estado solo podría emplear a menos de 1 millón de personas, 970,000, 980,000 personas. Hablamos de que el Estado cubano tiene la capacidad real de emplear solamente un 30% de lo que emplea hoy realmente. Esto quiere decir que el sector privado no tiene ningún tipo de alternativa cuando sus trabajadores se quedan sin empleo. No pueden retornar al sector estatal porque básicamente el sector estatal todavía está saturado con casi un 70% de su plantilla en la práctica inflada. Y lo otro que es significativo es que el sector privado, aunque emplee un menor número de personas respecto al estatal, digamos que por cada empleado en el sector privado hay 2 en el sector estatal, en la práctica el sector privado es el que provee los salarios efectivos. Y por si fuera poco, los desincentivos al sector privado en aumento de desempleo también vienen acompañados ahora de un intento mayor de ideologización del sector privado, ya que el presidente designado habló incluso de crear comités de base del UJC y del partido en las pocas empresas, en las empresas con pocos trabajadores, en las empresas privadas que tienen pocos trabajadores.
El experto agregó que el control y vigilancia sobre las MIPYMES sería la razón de fondo que el régimen de La Habana tendría para buscar crear comités de base del Partido Comunista de Cuba y de la oficialista Unión de Jóvenes Comunistas.
Honestamente, a mí eso, en primer lugar, no me transmite nada serio. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque en realidad las pymes como tal en Cuba apenas emplean un 130,000, 135,000 personas. Es decir, un poco alrededor de un 2% del total de los trabajadores que existen en Cuba. Por tanto, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la política de crecimiento, de las filas de esas organizaciones políticas en decadencia, Es decir, si lo que están buscando simplemente es ganar membresía, seguidores, militantes, en última instancia, es una política totalmente equivocada, porque donde más trabajadores hay en el sector privado o no estatal es en la agricultura, con casi 900.000 personas empleadas, y en el cuentapropismo con más de 500.000. El de las pymes junto con las cooperativas es de los que menos trabajadores tienen. Así que posiblemente la idea se aplica al control, a esta dinámica de mantener la vigilancia.
Ya en martes nos adentramos en analizar sobre este tema con el activista de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa, un agudo analista de la sociedad cubana, quien subrayó la iniciativa como falta de racionalidad desde el punto de vista político.
Realmente es un intento gradual de regresar a una especie de modelo que yo le llamo ese modelo político religioso, donde lo importante no es trabajar, crear bienestar y producir, sino rezar políticamente. Son regímenes en los que es más importante la conmemoración, la celebración, la propaganda y el control político que la modernización de la sociedad. Y yo creo que es una señal en ese sentido. No tiene para nada racionalidad, por ejemplo, intentar crear comités de base y núcleos del Partido Comunista en las pequeñas y medianas empresas, a no ser por dos razones. La primera, el delirio ideológico. En un país que Cuba no se sabe cómo se puede generar de nuevo consenso ideológico. Pero el otro lado es el del control político. Es decir, intentar que la burocracia política de alguna manera controle a los capitalistas, ¿no? Es una reproducción de lo que está sucediendo en China, con la diferencia muy importante de que China sí tiene una preocupación por la producción, por la tecnología, por crear. Y Cuba no tiene esa preocupación, intenta volver a los viejos subsidios. Y aquí se explica ese absurdo desde el punto de vista político. No tiene racionalidad ninguna de estas medidas que está tomando el gobierno cubano.
A mitad de semana nos detuvimos para analizar lo más destacado del informe entregado por Prisoners Defenders con sede en Madrid, que registró al cierre del mes de agosto 1.105 presos políticos en Cuba, 15 menos que el mes anterior debido a 13 cumplimientos de condena, una expatriación forzosa y un suicidio.
Martín Noticias AM analizó con Javier Larrondo, presidente de la ONG, lo más relevante de su informe.
Este mes hemos querido poner foco en algo muy grave que está pasando en las cárceles de Cuba. Por un lado, 62 de los 1.105 prisioneros políticos registrados en la lista padecen trastornos de salud mental y además están no solamente en centros generales sin atención psiquiátrica, además en sitios de máxima seguridad muchas veces. Es que el Estado no les proporciona los medicamentos que necesitan y son víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes con la quiescencia de los funcionarios, ¿no? Con lo cual ese tema es un tema que vamos a poner mucho foco en los próximos meses. Vamos a estudiar los casos porque además afecta, pensemos que 62 de 1.100 es más o menos por encima del 5%. Bueno, pues la población penal de Cuba tiene que estar en situaciones similares. Y eso estamos hablando de que de 90.000 tiene que haber entre 4.000 y 6.000 personas con trastornos mentales que están en prisiones de máxima seguridad. Eso es un tema muy candente, muy importante, muy inhumano que está pasando en Cuba. Después otra cosa que bien conocéis y es la negación de tratamiento médico a los presos de conciencia, ¿no? La falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos son tres factores de tortura que son habituales entre los presos políticos y de conciencia en Cuba, ¿no?
Larrondo también nos detalló la delicada situación que enfrentan las mujeres y los menores de edad que hacen parte de los presos políticos en Cuba.
Sí, las mujeres en prisión política son sometidas a tratos discriminatorios, abusivos, que incluyen violencia física, psicológica, negligencia médica y que, claro, afectan a su integridad física y emocional. Por poner algún caso, y lo hicimos en el informe, aunque tenemos estudiado muchísimos casos, lógicamente, porque lo hemos presentado en el Comité de Derechos de la Mujer, la prisionera política Lisandra Góngora, por ejemplo, tiene 5 hijos, vivía en La Habana, 5 hijos menores. Ahora 4 son menores. La han enviado a la Isla de la Juventud para castigarla, con un mar de por medio. Los niños pasaron meses sin verla y la primera vez que fueron una odisea de muchísimos días de viaje que no pueden hacer. Entonces, lo que hacen es atacar a las mujeres por la parte que más les duele, porque es lo que quieren, destruir a las personas sin que haya, digamos, testigos, secuelas. Pero claro, esto es inhumano, separándolas de los hogares, separándolas de los hijos, quitándoles la custodia compartida, la custodia, perdón, de los menores. En Cuba es habitual condenar a menores penalmente. No, es que la edad mínima en Cuba es 16 años. Eso es una excusa barata. Eso es una excusa de dictador. La edad tiene que ser 18 años, como dice Naciones Unidas, y punto. Pero es que hemos visto casos de 15 años, por las caceroladas y demás, detenidos y procesados. 28 están cumpliendo sentencia. De ellos, como decía antes, 15 han sido condenados por sedición. Que en torno a 260 son los niños de entre 16 y 17 años que cada año en Cuba sufren privación de libertad en prisiones convencionales.
Y en este resumen de fin de semana, Martín Noticias también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
El pan que el gobierno le vende a los cubanos a través de la libreta de racionamiento para la canasta básica pesa ahora 20 gramos menos ante la falta de harina en el país. Las autoridades anunciaron que el artículo convertido en un lujo pesará solo 60 gramos y costará 75 centavos, informó el diario oficial Granma.
La activista Ienelis Delgado dijo que la noticia no es bien recibida por las madres y pese a la mala calidad es necesario para resolver al menos dos comidas al día de sus hijos.
Una noticia que deprime a cualquiera. El desayuno del niño y las dos meriendas son tres bolas de pan hasta que lo eliminen completamente. De todas maneras, la calidad de ese pan es tan, pero tan mala.
La activista María Elena Mir Marrero también se refirió al nuevo gramaje del pan cubano y su calidad.
Cuando lo disminuyan, tampoco tiene la calidad requerida. Las personas mayores no se comen ese pedacito de pan que van a dar para dejárselo a los niños. Niños que o se comen el pan para ir a la escuela, o se comen el pan en la merienda, en la escuela, o se comen el pan por la noche antes de acostarse, o se comen el pan simple y llanamente como almuerzo o como comida. Y encima le vas a quitar el pedacito de pan que tú le das para ponérselo más chiquito. Una odisea total en la Cuba que estamos viviendo.
La revista AMPM, uno de los pocos medios independientes con sus periodistas en Cuba, anunció el cese temporal de su trabajo por presiones de la seguridad del Estado contra su director Rafael Escalona.
Esta presión deja al medio sin la posibilidad de solicitar fondos para realizar su trabajo, señaló AMPM en un editorial. El texto explica que la revista, fundada hace más de 6 años, mantendrá activa su página web con más de 1.400 trabajos en el que han colaborado unos 300 autores.
Las presiones contra el equipo de AMPM se producen en un contexto de férrea censura en Cuba. En los últimos años, varios medios, entre ellos El Estornudo, El Toque y Periodismo de Barrio, han denunciado presiones similares y sus equipos editoriales terminaron asentándose fuera de la isla. Un total de 11.744 migrantes cubanos llegaron en el mes de agosto último a los Estados Unidos, informó en su más reciente informe de actualización la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Con esa cifra, la menor registrada desde julio del 2023, 7.749, ya son 208.308 los cubanos que han llegado a Estados Unidos en el actual año fiscal, que concluye el próximo 30 de septiembre. En junio pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo a quienes intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Desde entonces, las detenciones en la frontera han disminuido un 50% según cifras oficiales. En la frontera norte también se ha registrado una caída del 30% de las detenciones.
El informe actualiza las estadísticas del paro humanitario aprobado por la actual administración de Joe Biden. El programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos estuvo paralizado varios meses tras una investigación que detectó fraude en las aplicaciones, pero fue reanudado el pasado 29 de agosto. Un grupo de 43 cubanos fue detenido en la madrugada del martes después de desembarcar en los Cayos de la Florida en un intento de emigrar a Estados Unidos de forma irregular por vía marítima, confirmaron las autoridades.
Los migrantes llegaron a Sombrero Beach, Cayo Maratón, en un pequeño barco pesquero de madera, informó Andrew Snarweaver, jefe interino del sector de Miami de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La embarcación anclada en la playa deja ver un letrero en azul y blanco pintado en la popa que reza Habana.
Tras la detención, el grupo de cubanos pasó bajo la custodia de la patrulla fronteriza para ser procesados.
Mientras el país está sumido en la más profunda crisis energética con apagones de hasta 12 horas, el gobierno cubano inauguró el tercer Salón Internacional de Energías Renovables, al que le apuesta como solución. Cubanos expresaron su malestar a través de Martín Noticias.
Hay tremendo malestar. Ayer se fue la electricidad a la 1:00 p.m. No vino hasta las 8:00 p.m. Y después, 9:45 p.m, se fue y no vino hasta las 5:00 a.m. Mis niños hoy no fueron a la escuela.
La situación más caótica que tenemos es la cantidad de equipos que se están dañando por el quite de la energía eléctrica.
Están destruyendo al pueblo de Cuba.
Mientras el país está sumido en la más profunda crisis energética con apagones de hasta 12 horas, el gobierno cubano inauguró el tercer Salón Internacional de Energías Renovables, al que le apuesta como solución.
El gobierno cubano comenzó a implementar una serie de medidas anunciadas enfocadas a regular más estrictamente a las empresas privadas. Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
El proceso de bancarización en Cuba no ha logrado su objetivo, ha sido otro fracaso, opinó la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Lo que sí ha logrado es extender el temor, la paranoia y la desconfianza.
El Banco Central de Cuba puso en marcha la bancarización de las transacciones en agosto del 2023, aludiendo a los beneficios del pago electrónico y con vistas a minimizar el uso del efectivo. También limitó la cantidad de dinero que las empresas pueden extraer en cada operación.
Según Julia Lidia Delgado Portal, presidenta de dicha entidad, la bancarización contribuye a distorsiones y con ella propicia el avance de la economía del país.
Por supuesto, no estamos ajenos a las condiciones de carácter objetivo que han incidido en el uso mayoritario del efectivo, por lo general, en tiempos de situaciones económicas tan drásticas como la que nos encontramos.
Inspectores del Ministerio del Comercio Interior en la primera semana de septiembre visitaron 1.767 establecimientos con las respectivas sanciones y cierres a quienes no siguen las políticas del gobierno.
Hay un balance de miedo, señaló la periodista Joanny Sánchez.
Todas estas inspecciones lo que traen es terror, extienden el miedo de un entramado que lo que necesita es confianza, garantías, estabilidad.
El eurodiputado Jorge Martín Frías del partido Vox calificó de repugnante la dictadura cubana y exhortó al Parlamento Europeo a sancionar al régimen y a los países que apoyan al régimen comunista.
Repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen castrocomunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción. Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional, de naciones democráticas y de la Unión Europea.
Frías abordó el tema cubano durante el debate sobre una resolución que exige a Cuba la libertad del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García.
Por su parte, la legisladora del Grupo Renew Europe, Raquel García, exigió la liberación de todos los presos políticos en Cuba y pidió sancionar al régimen de Miguel Díaz-Canel.
Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano. Y queremos recordar también, especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea como el acuerdo de diálogo y cooperación política con Cuba, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones.
El líder opositor José Daniel Ferrer envió un mensaje urgente a la comunidad internacional y a la sociedad civil cubana para llamar la atención sobre la difícil situación que enfrentan los prisioneros políticos en la isla.
Ferrer, quien lleva más de un año y medio en aislamiento, sin derecho a llamadas telefónicas ni visitas familiares, denunció en una carta de su puño y letra las condiciones inhumanas en las que sobreviven los presos de conciencia, sin alimentos, atención médica ni productos de higiene personal.
La misiva fechada el 9 de septiembre pasado en la cárcel de Mar Verde, dada a conocer por la Fundación Nacional Cubano-Americana, fue confirmada en su veracidad a Martín Noticias por su hermana Ana Belkis Ferrer.
Recibimos un escrito de José Daniel, el cual se ingenió para sacar de la prisión, donde, según sus propias palabras, permanece sepultado en vida en las peores de las condiciones y el más estricto aislamiento que puede existir.
El opositor cubano, nombrado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional, dijo que ha realizado varios intentos de que sus escritos vean la luz pública y que no sabe si han fructificado. A pesar del aislamiento, no se rinde, afirmó. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, reiteró su preocupación por la salud del prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer García, quien se encuentra en régimen de aislamiento en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
En un mensaje divulgado en la plataforma X, Nichols dijo que Estados Unidos acompaña a la comunidad internacional para exigir la libertad de Ferrer y condenar las condiciones horrendas en las cuales está confinado.
Nichols también hizo un llamado para que el gobierno cubano ponga en libertad al líder de la UNPACU y a los casi 1,000 presos que están detenidos por razones políticas en la isla.
The Rafto Prize 2024 is awarded to Cuban artist and human rights defender Luis Manuel Otero Alcantara.
La Organización Noruega de Derechos Humanos, Fundación Rafto, concedió su premio anual al prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara por su intrépida oposición al autoritarismo a través del arte.
For his fearless opposition to authoritarianism through art.
La ONG dijo en un comunicado que el premio busca destacar la importancia del trabajo de Otero Alcántara y otros artistas en el desafío a las estructuras de poder y la defensa de la democracia y los derechos humanos, tanto en Cuba como en el resto del mundo.
Claudia Jean-Louis, curadora de arte y activista, habló desde Miami con Martín Noticias sobre este reconocimiento.
Creo que es bien merecido. Como defensor de los derechos humanos y todo el injusto encarcelamiento que lleva desde el 11 de julio del 2021, Luis merece todos estos reconocimientos. Son un aliciente para él dentro de la cárcel en estas circunstancias tan extremas que vive.
El activista exiliado en Alemania, Adrián Rubio, se mostró complacido con el premio para Otero Alcántara, a quien definió como un defensor de la democracia.
Un fiel defensor de la democracia y respeta totalmente la democracia de las demás personas.
Desde España, la curadora de arte y activista independiente Yaneris Núñez opinó que el galardón representa también a todos los presos políticos en la isla.
Estamos orgullosas de este premio que le han dado Luis Manuel y que es un premio también y un reconocimiento a todas las presas y los presos políticos. Esperemos que sea una manera de volver la conversación de nuevo al contexto cubano.
Realmente Luis Manuel está en prisión porque en Cuba hay una dictadura por más de 60 años, lamentablemente, ¿no?
En 2022, un tribunal de La Habana condenó al artista a 5 años de cárcel por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y alteración del orden público, en un juicio que grupos internacionales de derechos humanos calificaron de farsa.
Mientras las autoridades cubanas atribuyen los constantes apagones en la isla a la escasez de combustible y falta de liquidez para pagar a los barcos cargados de crudo, los prolongados cortes de electricidad siguen impactando de forma negativa a la agricultura cubana.
Cubanos de varias provincias hablaron con Martín Noticias sobre este panorama.
Los campesinos no tienen recursos y después ni le pagan las producciones ni nada. Y tú no encuentras ya algún carretillero que pasa vendiéndote un boniato o algo así. Aquí no parece ya nada.
La mercancía la tienen en los campos y para traerla para así pasa agua.
se le hace difícil. Pues en este momento la producción de lo que es viande bajísima, sigue el precio alto. Una mano de fungo vale 80 pesos. Quiere decir que no hay. La escasez continúa.
El problema se radica en que no hay lubricantes ni combustible para las cosechadoras de arroz, que generalmente lo que más combustible se lleva en la agricultura. La consecuencia es eso, más hambruna, más hambre, más necesidad, más miseria.
En casi todos los municipios no tienen combustible para echar a andar, otras veces por rotura y no tienen piezas de repuesto para echar a andar los motores de agua. Guane sigue todavía sin agua, sin corriente y sin alimento.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el gobierno de Cuba, según anunció en un memorando enviado a los departamentos del Tesoro y Estado y publicado por el Registro Federal.
Biden dijo que determinaba que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos. Se trata de la renovación de la ley de comercio con el enemigo, que data de 1917. Bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson y que permite a la administración de turno restringir las actividades comerciales con cualquier nación al considerarla un enemigo de Estados Unidos. La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martí Noticias AM.
El pelotero cubano Pedro Pablo Revilla estará el próximo 24 de septiembre exhibiendo sus cualidades ante varias organizaciones de grandes ligas en República Dominicana.
El guantanamero tendrá un showcase frente a varios scouts en la Academia Nova de la ciudad de San Cristóbal.
Revilla, vinculado desde 2022 con la organización japonesa de los Dragones de Chunichi, agregó en 2023 su nombre a la de una larga lista de talentos cubanos que decidieron buscar mejores horizontes, luego de encabezar la lista de jonroneros en la Serie Nacional Japonesa número 61.
La esposa del cantante Marc Anthony, Nadia Ferreira, está a punto de lanzarse como cantante y hacer su debut en el mundo de la música de la mano del compositor cubano Lenier Mesa.
La joven paraguaya publicó en sus historias de Instagram unas imágenes en el estudio de grabación.
Lenier también escribió en Instagram dando gracias a Nadia Ferreira y Marc Anthony por otra buena oportunidad más. Buena música es lo que viene, anotó el cantautor cubano.
El grupo cubano Gente de Zona se mostró emocionado al estar nominado a los premios Billboard de la Música Latina 2024.
El evento será el próximo 20 de octubre en Miami, para los que parte como gran favorita la cantante colombiana Karol G con 17 nominaciones.
Alexander Delgado y Randy Malcolm escribieron estar honrados en las nominaciones como Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo.
Pide por esa boca lo que tú quieras, mami. Si te gusta la fiesta, mi nombre es Gater Party. Hoy no te dejo sola.
El reggaetonero cubano Mawell compartió con sus seguidores en Instagram un mensaje de celebración porque su éxito en el género urbano, La Triple M, ha superado los 130 millones de reproducciones en plataformas como YouTube, TikTok y Spotify.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el artista agradeció a sus seguidores de Cuba y del mundo por el apoyo masivo a su música, dejando claro que, aunque no fue el inventor del reparto, su canción ha tenido un impacto global innegable. El grupo Gente de Zona fue uno de los amigos que se reunieron para celebrar el cumpleaños número 56 del cantante Marc Anthony.
¡Felicidades, mi flaco, en tu vida! ¡Que lo pase con sabiduría!
Alexander Delgado y Randy Malcolm animaron la fiesta del salsero cantando algunos de sus éxitos para el cumpleañero.
¿Y si te gusta por mí, por mí?
Me enamoras con tu luz.
Y Miami se engalana para recibir los premios Latin Grammy en noviembre. Será su edición número 25.
Alrededor de una docena de artistas cubanos lograron este año la nominación en categorías principales.
En el firmamento, a fuego lento.
La cantante y compositora Daimé Arocena, en colaboración con Vicente García, logró la nominación en la categoría Canción del Año con su tema A Fuego Lento. Mientras que entre los nominados a grabación del año se encuentra el cubano Sima Funk con el tema Catalina, acompañado del cuarteto colombiano Monsieur Periné.
Entre las nominaciones en la categoría de Mejor Diseño de Empaque aparece el disco homenaje a Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, entre otros.
Hasta aquí este resumen noticioso de Martín Noticias AM con lo más destacado esta semana en la revista informativa que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción.